8 de la tarde, segunda hora del enfoque en Onda Madrid.
El enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, si nos sintonizan a esta hora después del deporte, desde este momento y hasta las 8:30 que llega de nuevo el deporte, llega el fútbol, vamos a contarles noticias en el enfoque de Onda Madrid, noticias correspondientes a este lunes, a este 31 de octubre, día otoñal, donde los haya. Parece que ahora sí ha llegado el viento, la lluvia, algo de frío, no demasiado la verdad, pero algo ha llegado. Lo propio para un puente de Todos los Santos como el que estamos teniendo, un puente en el que hemos vuelto a ver grandes atascos y hemos vuelto a ver hoteles llenos. El sector se frota las manos porque las previsiones para estos días eran buenas, eran bastante buenas, pero no se esperaba superar los datos de 2019 y parece que así va a ser. Parece que la ocupación en los hoteles de Madrid va a estar por encima de los niveles de 2019, año prepandemia. Puente de Todos los Santos en el que seguimos hablando de la historia de un desencuentro. El desencuentro Partido Popular-Partido Socialista a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ahora sí que se pronuncian las partes, ahora sí que hablan, vaya si hablan, y dicen sin tapujos lo que unos y otros piensan. Después de romperse, de interrumpirse las negociaciones para la renovación de los órganos constitucionales el pasado jueves. Del no vamos a interferir en la negociación, del no hay que airear lo que se está hablando, del seguimos avanzando o del hay negociaciones que mejor que se lleven en privado, que escuchábamos hasta hace solo unos días, pues de todo eso hemos pasado a todo esto.
Sánchez es un mal español y un mal socialista. No hay más. Y el Partido Popular no va a aceptar este trágala. Porque, como decía, no se trata solo de una traición al Partido Popular. Repito, es una traición a España. Y eso, evidentemente, el Partido Popular no lo va a consentir. Ni hoy, ni mañana, ni nunca.
En el Partido Popular nos dijeron que venía alguien nuevo a liderar. Pero, lamentablemente, lo que hemos visto es que el señor Feijóo no lidera nada. Ha venido a obedecer a los más ultras de su partido y de este país. Él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y no está haciendo ni una cosa ni la otra. Quien se niega a cumplir la Constitución no tiene ninguna legitimidad para pedir su cumplimiento. Sinceramente, para insultar, bloquear y incumplir la Constitución ya teníamos a Casado.
Se aprecia notablemente la diferencia en el tono, ¿verdad? Los populares aseguran que Pedro Sánchez intentaba engañarlos y que por ahí sí que no van a pasar. Con todo lujo de detalles, por cierto, ha explicado esta mañana en Onda Cero esa negociación quien estaba llevando precisamente la voz cantante por parte de los de Génova. Esteban González Pons asegura que incluso tiene por escrito el compromiso de Félix Bolaños, el otro interlocutor en las negociaciones, para no reformar el delito de sedición. Finalmente, el Partido Socialista sí que se sentó con el independentismo para reformar ese delito de sedición. Dijo que era un compromiso de legislatura, un compromiso de país y que en el momento en el que hubiera mayoría suficiente en el Parlamento se llevaría a cabo esa reforma del delito de sedición. El caso es que si esto es verdad, está claro que el gobierno que tenía que elegir ya ha elegido, ya ha tomado una decisión. Tenía dos opciones, pactar con el Partido Popular esa renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces y también del Tribunal Constitucional. Esa era la primera opción. La segunda, pactar con los independentistas y asegurarse un final de legislatura, pues cómodo, por así decirlo. Oiga, las prioridades, ya lo ven, son las prioridades. Diez años del Madrid Arena, de la tragedia del Madrid Arena. Una avalancha en una fiesta de Halloween provocó la muerte de cinco jóvenes, todas ellas chicas. 10 años después, un juicio más que sonado después, 7 condenados, entre ellos el promotor. El dolor sigue ahí, pero las ganas de sobreponerse a ese dolor también. Cristina Arce es madre de una de esas chicas Y esto decía hoy por la mañana aquí en Onda Madrid.
Bueno, ella vive con nosotros y nosotros nos acordamos de ella siempre, a cada momento. Y bueno, pues nos acordamos eso de lo cabezota que era, de que era muy buena gente, de que quería ser enfermera, estudiaba alemán, era voluntaria en el Atleti para ver, para ayudar y para ver los partidos sin pagar. Sobre todo sufriendo, si hubiera vivido esta semana hubiera flipado. Y buena gente en general, sí. Sí, me la imagino pues como sus amigos que ahora tienen su edad, pues con su vida y su trabajo. O sea, es que no puedes ir por la vida llorando como una magdalena todo el tiempo. Hay que sobrevivir, hay que tirar para adelante porque tengo otra hija, y tengo un marido, tengo familia y no les puedes amargar la vida a todo el mundo.
Lección de entereza, sin duda, la de Cristina Arce, la madre de una de las chicas fallecidas hace hoy 10 años en el Madrid Arena durante una fiesta de Halloween. Ucrania, actualizamos la situación como cada día a esta hora, ataques masivos rusos que han provocado cortes de luz y de agua en aquel país, especialmente en la capital Kiev, día 250 de invasión, en el que Rusia prepara centros conjuntos de preparación militar con Bielorrusia. Marian González.
Las fuerzas ucranianas afirman haber derribado 44 misiles de los 50 que ha lanzado Rusia. Kiev ha sido la ciudad más afectada. Ha dejado 350.000 hogares sin luz en sus casas y el 80% de los ciudadanos no tienen agua. Uno de esos misiles derribados ha caído junto a la frontera de Ucrania en una aldea de Moldavia. El portavoz del presidente ucraniano acusa a Rusia de haber violado espacio aéreo de otro estado. Por otro lado, el principal aliado de Rusia prepara un grupo regional conjunto por el refuerzo de tropas en las fronteras occidentales. Por tanto, los militares de las Fuerzas Armadas de Rusia y Bielorrusia comenzarán a entrenar juntos. Mientras tanto, la ONU y Turquía tratan de encontrar una solución de exportación de grano ucraniano por el Mar Negro por la ruptura de ese acuerdo por parte de Rusia. Tras acusar a Ucrania de atacar su flota marítima en el puerto de Sevastopol, en la península de Crimea.
Hay más noticias en este lunes, en este 31 de octubre, que repasamos a las 8 y 7 minutos de la tarde en compañía de Jesús Clemente. El Partido Socialista, que ha registrado hoy sus enmiendas parciales a la ley trans,
propone que los menores de 12 a 16 años necesiten el aval judicial para poder cambiar nombre y sexo en el registro civil. El texto actual solo lo contempla para los menores de 12 a 14 años.
Ha abierto el plazo de presentación de enmiendas a los presupuestos de la comunidad.
La mesa de la Asamblea ha tramitado ya el proyecto, con lo que ya podrán presentar enmiendas a la totalidad los grupos de la oposición.
Gobierno regional y sindicatos aproximan sus posturas sobre las urgencias de atención primaria.
La reunión de hoy finaliza con el compromiso de la Consejería de garantizar un mínimo de 3 profesionales y hacer un análisis de la carga de trabajo de cada centro.
A partir de mañana se vaciarán los contenedores de papel 6 veces a la semana.
En algunos lugares aumentará la frecuencia hasta 4 veces al día. Además, se va a limpiar el entorno de los contenedores.
El gobierno critica que Feijóo, Ayuso y Almeida no hayan ido al acto de homenaje a las víctimas del franquismo.
Asegura que se enviaron invitaciones a los 3 dirigentes del PP con antelación al tener la consideración de un acto de Estado relevante. Cree que boicotea los actos del Ejecutivo el pasado 19 de octubre. Ayuso tampoco acudió al acto de la operación Campamento.
Qatar desahucia a miles de trabajadores inmigrantes para dejar sitio a los turistas para el Mundial.
Al menos 12 edificios han sido desalojados por las autoridades en el centro de la capital para albergar a quienes acudan al Mundial. Sus residentes, los migrantes que construyeron los estadios, tuvieron solo 2 horas para recoger sus cosas. Ahora viven en la calle.
Nuevo llamamiento urgente para la donación de sangre.
Se necesitan reservas de los grupos cero negativo y cero positivo. Se pueden realizar en los hospitales, en unidades móviles y en el centro de transfusiones de Valdebernardo.
Y en la economía, Alma Meco, ¿qué es, Jesús?
Es la mayor superficie del suelo logístico del corredor de Henares, Javier. Ha sido aprobada por el Ayuntamiento de Meco y se van a transformar 2,5 millones de metros cuadrados para crear este parque industrial, que se prevé la creación de más de 4.500 empleos directos. Situado en el eje de la A2, entre el municipio madrileño de Meco y el de Azuqueca de Henares, en Guadalajara. ALMA es el acrónimo de Área Logística Meco Azuqueca. Y como siempre, en el orden de los titulares, finalizamos con el IBEX 35, que se revaloriza un 8% en octubre y se acerca a los 8.000 puntos. Solo en la sesión de hoy, el principal índice de valores español mejoró un 0,51%.
8:09 de la tarde. Esto ya sí que se parece más al otoño. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, desde luego. Lluvia y descenso de temperaturas. Se ha notado mucho la diferencia, sí, porque la semana pasada todavía estábamos rebasando de sobra los 20 grados, incluso alcanzando máximas de 25 antes de llegar al fin de semana en algunos puntos. Y hoy nos hemos quedado por debajo de los 20 en general. Es cierto que se han llegado a alcanzar 20, 21 en algunas localidades del extremo sur, pero en general nos hemos movido en el entorno de los 15, 16 grados. 16 es a lo que hemos llegado en la capital. Y además con esa lluvia, bueno, pues ambiente ya, como decías, más otoñal. Precipitaciones que todavía continúan en algunos puntos, pero de forma ya muy dispersa, débil. Mañana vamos a tener una jornada en la que no va a ser la lluvia la protagonista. Además tenemos ligera recuperación de temperaturas, pues mañana estaremos rondando los 18, 19 en muchos puntos de la comunidad. Y va a ser una jornada en la que sí que tendremos nubosidad variable. De hecho, también el cielo va a mostrarse, bueno, el ambiente en general más cubierto, porque en el entorno de la sierra van a tener nieblas, igual que hoy. Hoy ha sido una jornada con esas nubes bajas, esas brumas en zonas altas de la sierra, y mañana se va a repetir. En el resto, pues nubosidad variable y la posibilidad incluso de alguna precipitación débil, sobre todo hacia el oeste de la comunidad y en el extremo sureste también a primera hora, pero después, conforme vaya avanzando la jornada, se van a ir abriendo algunos claros. Así que mañana veremos algo más el sol de lo que hemos... hoy prácticamente es que no lo hemos visto.
Nada.
Y en cuanto a esas temperaturas, lo que decía, mañana subiendo, rondando los 18 grados. Los próximos días, adelantamos ya, la semana va a tener tintes más otoñales, con valores que no van a sufrir muchos cambios, que después de la subida de mañana vuelven a descender de cara al miércoles, y tendremos de todo un poco. Nubosidad variable, algo de precipitación de nuevo en próximos días. No esperamos, eso sí, gran cantidad de agua, que en cualquier caso sí que vendría bien para los embalses, porque esta lluvia pues tampoco nos deja muchos litros por metro cuadrado. Pero bueno, lo dicho, va a ser una semana, como decías tú, más otoñal.
Y bienvenida sea. Gracias, Ainhoa González. 8:11, vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos alcances que se han producido en la M40, uno en Hortaleza, sentido a la 1, y otro en Las Tablas, también en sentido A1, este último por un vuelco de un camión que ha perdido su carga, por lo que desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en estos dos tramos.
8:12, el enfoque Onda Madrid, un momento. Contamos a esta hora en detalle algunas de las noticias más destacadas de este lunes 31 de octubre. En el enfoque, el Partido Popular insiste en que las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial no están rotas, simplemente están paralizadas. Piden al Ejecutivo abandonar la reforma del delito de sedición, aunque hoy también se han referido explícitamente al expresidente de la Generalitat de Cataluña, fugado a Bélgica, Carles Puigdemont. Lo cuenta Flor Carazo.
Los populares reconocen que el pacto estaba muy avanzado, pero no cerrado. Aseguran que se había acordado dejar fuera el delito de sedición y que no hubiera magistrados afines a Esquerra en el Constitucional. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha pedido un gesto al Gobierno para retomar las negociaciones.
Las negociaciones están paralizadas, pero no están rotas. El Gobierno tiene en su mano ahora mismo que el Partido Popular se siente de nuevo a dialogar. Solo necesitamos un gesto muy sencillo desde el Partido Popular: que Pedro Sánchez se comprometa por escrito hoy mismo a que no va a tocar el delito de sedición en España.
Bendodo ha negado que Alberto Núñez Feijóo rompiera el pacto por la presión de sus varones.
No lo rompe ningún tuit ni ninguna llamada, ¿eh? Núñez Feijóo escucha a todo el mundo, consulta a todo el mundo y él toma su propia decisión.
El PP presentará mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos para que los socialistas digan si están a favor de abaratar el delito de sedición. También ha solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno para que explique el trato ofrecido al expresidente catalán, Carles Puigdemont.
Desde el Gobierno aseguran que van a sacar adelante esa renovación y las dos vacantes que le corresponden del Tribunal Constitucional, pero no explican cómo lo van a hacer. Acusan a los populares de poner excusas tanto para renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces como para reformar el delito de sedición que se manifestaron hace ya 3 años, ¿no, Elio Ontoria?
El gobierno solucionará el bloqueo del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial pese al PP. Lo hará cumpliendo la Constitución, pero no aclara con qué mayorías. Hoy sus mensajes se han centrado en los reproches Pedro Sánchez por la relación del PP con la Constitución.
Honrarla exige algo más que proclamar su vigencia. Exige cumplirla de principio a fin, sin excusas ni subterfugios.
La ministra portavoz Isabel Rodríguez ha acusado al PP de estar en rebeldía constitucional y a Alberto Núñez Feijóo de no ser fiable ni para jugar un parchís.
Está echado al monte. Aquellos que se encuentran aún hoy en rebeldía constitucional no están habilitados para nada. Feijóo ha demostrado que con él no se puede jugar ni a un parchís porque no respeta las reglas del juego.
Y rechazaba la justificación de los populares para romper la negociación, explicando que no se han movido de su intención de reformar el delito de sedición que expresaron hace ya 3 años. Creen que se trata de una mera excusa y están convencidos de que esa decisión desgastará al PP.
Los dos principales partidos representados en el Congreso, representados en nuestro país, ya lo ven enfrentados con la cita electoral en el horizonte. Y Brasil, muy lejos de España, que acaba de terminar un nuevo paso por las urnas. Los brasileños comenzarán el año 2023 estrenando gobierno de un viejo conocido, Lula da Silva. Lula regresa al cargo 12 años después de abandonarlo. Son muchas las reacciones internacionales. El presidente argentino, de hecho, se ha reunido hoy con el propio Lula, pero Jair Bolsonaro, el ya expresidente brasileño, aún no se ha manifestado públicamente. Julio César Cobos.
12 años después, Lula da Silva vuelve a la presidencia de Brasil. El margen ha sido muy estrecho para derrotar a Bolsonaro. 2 millones de votos han distanciado a ambos candidatos, que los porcentajes solo han sido 2 puntos. Lula va a gobernar a partir del 1 de enero y lo hará para todos los brasileños, incluso los que no le votaron.
A partir del 1 de enero de 2023 voy a gobernar para 215 millones de brasileños y brasileñas, y no solo para los que me han votado. No existen dos Brasil, somos un único país, un único pueblo, una gran nación.
Con 60 millones de votos, Lula da Silva volverá a gobernar. Lleva de nuevo la izquierda al poder, 3 años después de salir de la cárcel donde pasó 580 días. Bolsonaro sigue todavía en silencio, sin reaccionar a estos comicios. Lula, sin embargo, ha recibido las muestras de apoyo de la mayoría de líderes mundiales. Desde la ultraderechista Meloni, pasando por Vladimir Putin, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente español, Pedro Sánchez, uno de los primeros en felicitar a Lula, según el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Muchísimos gobiernos alrededor del mundo los que hemos felicitado. El presidente Sánchez, yo creo que debió de ser el primero o de los 2 o 3 primeros.
Aquí en Madrid, los brasileños afines al partido de Lula lo han celebrado en los bares.
Nosotros hoy hemos elegido no entre izquierda y extrema derecha. Hemos elegido, hemos decidido qué modelo de país queremos tener.
Es muy importante la causa indígena y que este nuevo gobierno que tenga en cuenta a los pueblos indígenas, a la naturaleza, eso tiene que estar por encima de la economía.
Ha ganado la democracia, eso es lo más importante.
Tenemos nuestro país de vuelta.
Con Lula da Silva, las 5 principales economías de América Latina ya están en manos de la izquierda: Brasil, Chile, Colombia, México y Argentina.
Reacciones también en nuestro país. La última es la del presidente del gobierno vía Twitter. Acaba de escribir: he hablado por teléfono con el nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva. Le he trasladado mi felicitación, deseándole suerte en su nueva etapa en el gobierno y la voluntad de trabajar conjuntamente en la lucha contra la pobreza, el hambre y el cambio climático. Palabras, ya les digo, vía redes sociales del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Antes por la mañana, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en Radio Nacional, calificaba la victoria de buena noticia. Jorge Buxadé, sin embargo, de Vox, habla de mala noticia. Y Elías Bendodo, del Partido Popular, se mantiene a la espera.
Una mala noticia para Brasil, una mala noticia para Sudamérica, una mala noticia para la iberosfera, una mala noticia para la defensa de la libertad, de la prosperidad y el derecho a la propiedad, todas las cuestiones fundamentales que estamos ahora en juego, tanto en América como en Europa.
Una división que evidentemente el nuevo gobernante tendrá que reducir pensando en los intereses de progreso, desarrollo económico y comercial, ¿eh?
En Madrid, la reapertura de las urgencias extrahospitalarias sigue despertando polémica. La consejería, junto con los sindicatos, han llegado al compromiso de que en estos puntos de atención continuada haya profesionales suficientes, pero el sindicato AMITS mantiene la huelga indefinida para el próximo 7 de noviembre, a la vez que hace un negativo balance de esta reapertura. Ángel García.
La Comunidad de Madrid no abrirá los centros de urgencias extrahospitalarias donde no haya médico o enfermera. Es el compromiso alcanzado por la consejería, según Julián Ordóñez de UGT y Sergio Fernández de Comisiones Obreras.
La administración ha tomado el compromiso de ponerle solución lo más inmediata posible para evitar problemas tanto a los ciudadanos como a los trabajadores de los nuevos puntos de atención continuada.
Que los centros cuenten con los tres profesionales mínimo para prestar asistencia, es decir, médico, enfermera y celador.
Y seguirán hablando en la comisión de seguimiento, pero eso sí, el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, advierte.
Seguiremos hablando con los sindicatos, pero no van a ser los sindicatos los que decidan en Madrid cómo se da la asistencia sanitaria.
Según el sindicato médico AMITS, descolgado del acuerdo, al menos 21 médicos de los servicios de urgencia rural ya han renunciado a su puesto por la desprotección que dicen estar sufriendo y de la que su portavoz, Ángel Hernández, responsabiliza a la Consejería de Sanidad.
Se han producido situaciones de mucho estrés y de mucho riesgo para los profesionales. Tenemos conocimiento de una agresión, otro centro que estaba atendido solo por celadores, en el que la población ha forzado las puertas para comprobar que no había médico. Eso es inadmisible, no se puede culpar a los profesionales.
La consejería se ha comprometido a analizar la actividad asistencial en los centros para ajustar el número de profesionales necesarios en cada uno.
En la capital entran en vigor las nuevas medidas que van a adoptar desde el ayuntamiento para el servicio de recogida de basuras. Una de las más llamativas es la frecuencia con la que pasarán a recoger el papel y el cartón. Pepe Frutos.
El servicio de limpieza a partir de mañana vaciará los contenedores de papel y cartón un mínimo de 6 veces a la semana, pero en algunas zonas que lo precisen se incrementará la frecuencia hasta 4 veces al día. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Frente al contrato licitado por el equipo de gobierno anterior, en el que se preveía una frecuencia de 4 veces a la semana, en este contrato habrá lugares que se recoja hasta 4 veces al día el cartón y los residuos en la ciudad de Madrid.
La recogida de envases pasará de 4 a 7 días de frecuencia. Algunos recipientes incorporarán sensores de llenado y se instalarán 30 de ellos soterrados en el distrito centro.
Un proyecto que vamos a estudiar poder ampliar a otros lugares emblemáticos, a otros lugares de la ciudad de Madrid, pero que nos va a permitir también comprobar el funcionamiento soterrado de los contenedores.
El servicio de recogida se encargará también de limpiar el entorno de los contenedores para evitar que queden allí residuos.
Y mañana se celebra el Día de Todos los Santos. Es por ello que aumenta la frecuencia de los autobuses que tienen parada en algunos cementerios. El dispositivo de movilidad y seguridad activado desde el viernes continúa en marcha, especialmente en los cementerios, como les digo, accesos y alrededores para evitar incidencias. Sergio Rodríguez.
Aumenta el número de autobuses en 8 líneas, las que tienen paradas en los cementerios de la Almudena, el Cementerio Sur, el de Carabanchel, el de Fuencarral y el de San Isidro. También se amplían los horarios y la seguridad para evitar episodios como la venta ilegal, incidentes en locales de fiestas y en autobuses. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.
Que no se produzca venta ambulante ilegal en esos entornos, más de 350 agentes en esos entornos. Además, también para lo que tiene que ver con los controles de los locales de ocio donde se puedan celebrar esas fiestas relativas a Halloween, va a haber un refuerzo de 270 agentes y luego el refuerzo relativo a cubrir las líneas de los autobuses de la MT para evitar que se produzcan actos vandálicos con un refuerzo de 400 agentes más.
Todo ello para facilitar las visitas de los familiares.
Toda la vida hemos venido, todo siempre, pero bueno, así es la vida.
Un poquito especial, ¿sabes? Porque son muchos recuerdos. Pero a la vez pienso que ellos han sido muy buenos y estarán disfrutando de felicidad.
Y las flores más caras por la inflación. Aitor, florista de toda la vida, nos decía que está vendiendo menos este año, a pesar de que intenta mantener los precios. La docena de rosas a 30 euros.
se ha subido más la flor, lo que pasa es que yo no puedo ya abusar con los clientes para... Bastante que nos toca subirle un euro por esta fecha como para tener que subirlo más. Bastante menos cantidad. Claro, la gente está ahora sin dinero y todo y se vende bastante menos.
Varios de estos recintos se pueden recorrer con visitas guiadas o audioguías que facilita la Comunidad de Madrid a través de sus oficinas y portal oficial de turismo, porque en ellos están enterrados figuras tan importantes como Santiago Ramón y Cajal, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso o Benito Pérez Galdós en la Almudena. Y en el Cementerio Civil, Pío Baroja, Blas de Otero, Pablo Iglesias, Dolores Ibárruri, Arturo Soria o Francisco Giner de los Ríos.
El Día de Todos los Santos culminará un puente que, en lo económico, la verdad es que ha sido muy, pero que muy satisfactorio para el sector turístico. La ocupación hotelera se encuentra casi en un 90%. Maite López.
Turistas extranjeros y familias reservas último minuto para salvar los números de un puente que no pintaba bien para un sector hotelero pesimista. Ricardo Fernández, director general de Destinia.
Estamos sorprendidos, la verdad, porque hace una semana los números no eran tan buenos para este puente. Estábamos viendo que sobre todo los españoles estaban prefiriendo reservar para el puente, la Constitución estaba eligiendo, pero la reserva de último minuto, tanto de turista internacional como de turismo nacional, las que han sido espectaculares, y ya estamos en números por encima del puente de noviembre de 2019.
Datos prepandémicos de ocupación y gasto, momento efervescente en palabras de la delegada de turismo, Almudena Maillo.
Es un puente que siempre genera mucha expectación, la media es de un 90% en el centro de la ciudad, lo que bueno, pues nos dice que tenemos unas expectativas muy buenas con los próximos puentes que vienen. Empezamos con Los Santos, luego tendremos la Almudena, que es menor, pero luego ya el puente de diciembre, que para nosotros y para toda la planta comercial y hotelera es importantísimo. Esperemos que sean, volvamos a recuperar los datos que teníamos antes de la pandemia.
Prudencia y optimismo para un sector marcado por la incertidumbre económica, pero que este puente ya ha colgado el cartel de todo lleno.
Y hoy hace 10 años de la tragedia del Madrid Arena, esa fiesta de Halloween que terminó con la muerte de 5 jóvenes. Eva Prat.
Aquel 1 de noviembre de 2012, los servicios de emergencia recibieron cientos de llamadas.
¡Ay, no, chica, que seas mala! ¡O que tienes conocimiento en el Madrid Arena!
Muy bien. Tendréis que sacarla como podáis porque ahí no podemos entrar.
¡No, que te la tapes tanto! ¡Se está muriendo!
Sí, se está muriendo.
¡Se la está llevando! ¡Por favor, Dios mío!
El exceso de aforo en el Madrid Arena provocó una avalancha y un tapón en uno de los pasillos. 5 chicas perdieron la vida: Cristina, Rocío, Katia, Belén y María Teresa. Hoy Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce, tenía este mensaje en Onda Madrid.
Los jóvenes de ahora, que recuerden que por avaricia murieron 5 personas, pues que tengan cuidado de dónde se meten y estén alerta.
Hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida tenía estas palabras para las familias.
Que sepan que el ayuntamiento está con ellos, que les apoyamos, que entendemos sus sentimientos y que trabajamos duramente, como no puede ser de otra manera, para que no se vuelva a producir una situación de estas características.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid condenó a 7 acusados, entre ellos al promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, a 4 años de prisión y absolvió a 8 procesados, incluidos los médicos Simón y Carlos Viñals.
8:27 de la tarde, tiempo para el deporte, tiempo para el fútbol, tiempo para Carlos Sánchez Blas, con la narración del Elche Getafe. Hasta aquí la información. Volvemos mañana a las 7:00. Adiós.